Vamos a abrir la palabra de Dios. Y antes de eso, queremos pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio del día de hoy. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Estudiar tu palabra, Señor, es un privilegio que nos permite conocerte mejor, aprender más de ti. Entender la maravillosa historia del milagro que hiciste con el siervo del centurión nos va a enseñar lecciones que podrán ser útiles en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Abre nuestras mentes, ayúdanos a concentrarnos en el estudio que vamos a tener y que podamos aprender y atesorar en nuestros corazones las lecciones que tú tienes preparadas para nosotros. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La historia del siervo del centurión. Ese será nuestro estudio el día de hoy. Este tema lo podemos encontrar en el libro de San Lucas, el capítulo 7, de los versículos 1 al 10. Repito, el libro de San Lucas, el capítulo 7, de los versículos 1 al 10. Aquí sucedió algo interesante. Este es uno de los milagros que quizás se muestra más el poder de Dios, por una simple y sencilla razón. Jesús no tocó al enfermo, Jesús no vio al enfermo, Jesús no se acercó al enfermo, Jesús no le tomó la mano al enfermo, mas sin embargo, el milagro pudo suceder. Algo curioso que sucedió con un servidor y unos compañeros hace muchos años, 1983 para ser más específico, ya tiene un buen tiempo, estábamos el grupo de compañeros juntos después de la comida del mediodía, cuando otro de los compañeros se acercó diciéndonos, oigan, parece que llegó un paciente que tiene una fractura con una lesión así, 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 y dando un cuadro pues prácticamente ya diagnosticado y completo. Y pues todos nos asombramos, oye, qué buen diagnóstico hiciste. A la hora de estar preguntándole más, bueno, ¿y cómo llegaste al diagnóstico? ¿Ya revisaste el paciente? ¿Le hiciste tal prueba? ¿Tiene tal signo? ¿Tiene tal movimiento así? ¿Ya tomaste radiografías? Él nos dijo, no le hemos hecho nada, simplemente yo pienso que eso es lo que tiene. En la medicina no podemos ser así. La medicina, para poder tener un buen diagnóstico, tenemos que saber cuándo comenzó el problema, cómo le comenzó el problema, si algunas situaciones de esas ya le habían pasado anteriormente, si hay algunas cosas que incrementan o disminuyen este problema, qué ha hecho en el pasado si se le ha presentado, qué datos importantes nos da, le duele, le pica, le arde, al tocar en un lugar molesta, etcétera, etcétera. Necesitamos acercarnos al paciente, necesitamos interrogar, interactuar con el paciente, necesitamos explorar el paciente. Si nosotros no tocamos un paciente durante una consulta, pues prácticamente no le dimos la consulta. ¿Por qué? Porque no pudimos tener una gran interacción entre el paciente y nosotros. Y más aún, si el paciente tiene ciertos datos que nos sugieren algún padecimiento específico, pues es muy probable que tengamos que hacer algún estudio de laboratorio, alguna radiografía o algún estudio específico que nos permitirá poder llegar a un diagnóstico preciso. La historia de hoy, como les dije, la vamos a encontrar en el libro de San Lucas, el capítulo 7. Jesús había terminado su quehacer de ese día. Mucha gente de los rumbos de Galilea, de Judea, inclusive de Jerusalén, de Decápolis, toda la región al sur de Judea, que estaban pegadas al Mediterráneo, estaban enteradas de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ahí en las grandes cosas que Jesús hacía, todos habían acercado a Jesús para oírle de cerca, para ser sanado de sus enfermedades, porque él era un hombre del cual salía virtud y sanaba a todos. Así que ese día llegó la gente a escucharlo, los dirigió a pie a una montaña, los sentó a todos y durante ese día les dio la carta magna del cristianismo. Les enseñó el sermón del monte. La gente estaba fascinada. había tenido un largo día de aprendizaje. Jesús les había dado mucho material para aprender y la gente lo seguía aún todavía. Él iba rumbo a Capernaum, que era de algún modo la sede de sus actividades en toda esa región. En esta historia, en este milagro, tenemos básicamente dos protagonistas. Por un lado, tenemos al centurión y por otro lado, tenemos a Jesús. Es de más sabido que en ese entonces el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. O sea que la relación entre romanos y judíos no era muy buena, que digamos. Los judíos veían a los romanos como tiranos, los odiaban literalmente, no los querían. ¿Por qué? Porque pues, estaban invadidos, tenían que pagarle los impuestos a ellos y eran un pueblo literalmente esclavizado. Mas, sin embargo, este centurión tenía varias características importantes. Dentro de la primera, era un tipo bondadoso. ¿Por qué un tipo bondadoso? Varias razones podemos decirlo y está claramente documentado. En primer lugar, se refleja por el trato que él tiene hacia los siervos. Recordemos que la esclavitud era muy marcada en ese entonces, ¿sí? Y si el individuo era un tipo apoderado, era un individuo rico y tenía esclavos, los esclavos literalmente se vendían y se compraban como cualquier artículo. Era lo mismo comprar un animal que comprar un esclavo, ¿sí? Entonces, cuando un individuo tenía un esclavo que ya estaba medio enfermo, si era posible, iba y lo cambiaba o lo vendía por cualquier cantidad con tal de deshacerse de él para que ya no le implicara gasto, porque además iba a perder dinero si él se le moría un esclavo. Así que el trato hacia el esclavo no era muy bueno, que digamos. Había cierto marcaje hacia ellos en el sentido de que no eran dignos de recibir buen trato. Este individuo, por el contrario, cuando este siervo se enfermó, él se preocupó por él. Él estaba dispuesto a resolverle su problema de salud. En vez de abandonarlo o dejarlo morir, como hubiera sucedido, o lo más fácil era ir comprarse otro esclavo, al cabo él tenía la capacidad económica, él se esmeró, él luchó porque este individuo recuperara su salud. Lo curioso de todo esto es que él fue a buscar a Jesús. Él manifestaba también su bondad hacia los judíos, en el sentido de que respetaba sus creencias. Las diferencias ya políticas que había entre romanos y judíos eran muy grandes, pero las diferencias religiosas eran definitivamente irreconciliables. Era imposible que un romano pudiera de algún modo aceptar de buen modo o respetar las creencias de un judío. Podemos mencionar otra característica de este centurión, era su gran generosidad. ¿Por qué su gran generosidad? Porque este hombre lo estaba demostrando con hechos. Él estaba luchando en primer lugar ahorita por la salud de su siervo, pero además él de su bolsa, de su dinero, de sus ganancias, de lo que él percibía, él les había construido un templo, una sinagoga a los judíos. Así que ellos eso lo habían tomado muy en cuenta. O sea, no solo los respetaba, no solo los trataba bien, sino que inclusive les había construido. Imaginémonos cuántos centuriones quisiéramos tener en la actualidad para poder llevar a cabo tantos proyectos que se quedan en papel, que se quedan en la tinta, que se quedan en la idea de mucha gente, que podrían ser grandes proyectos, inclusive para la predicación del Evangelio, pero que no se pueden aterrizar porque no hay los suficientes recursos para poderlo lograr. ¡Ah, qué hermoso sería que hubieran muchos, muchos más centuriones el día de hoy! La humildad del centurión es algo digno de llamar la atención. Este individuo en ningún momento estaba exigiendo que se lo recompensara. Al contrario, él estaba sintiéndose indigno de los favores de Jesús. Y ni siquiera él se atrevió a presentarse en persona a hacerle el pedido especial a Jesús. Envió ancianos judíos de Capernaum para que fueran en la primera delegación a entrevistarlo para pedirle la ayuda. Dice el versículo 3 del capítulo 7 de San Lucas, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Oyeron la palabra? Dice, rogándole que viniera. O sea, una cosa es solicitar, otra cosa es pedir y otra cosa es rogar. Cuando ya nosotros rogamos es porque realmente lo estamos pidiendo de una manera muy, muy sensible. En el versículo 6 nos dice que este individuo, por esa humildad que él tenía, recordemos, ya dijimos la gran rivalidad que había entre judíos y entre romanos, ¿sí? Él ya había tenido muchas malas experiencias con los líderes judíos en el pasado. Así que él, de algún modo, él tenía temor de que la solicitud de él pudiera ser denegada, a pesar de que era el gran maestro. ¿Por qué? Porque las relaciones entre judíos y romanos no eran buenas. En Lucas 7, el versículo 6, la última parte, nos dice que fueron hacia ellos, Jesús se acercaba a la casa del centurión. Y ya cuando se estaban acercando a la casa del centurión, el centurión envió otro contingente, envió otro grupo de amigos y le dijo, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Todas las demás historias que leemos de Jesús, Zaqueo, Leví, Mateo, Marta, María y Lázaro, todos querían invitar a Jesús a su casa. Todos querían que Jesús estuviera bajo su techo. Pero nadie se ponía a averiguar si realmente eran dignos o eran indignos de poder recibir a Jesús en su casa. Todos querían reclamar su presencia, todos querían ser partícipes de su bondad, pero la humildad del centurión realmente era muy práctica y su bondad era enorme. Nosotros como seres humanos generalmente tendemos a no ser humildes, generalmente tendemos a ser soberbios. Solamente cuando nuestro corazón es cambiado por Jesús, nosotros sufrimos esa metamorfosis de orgullo y soberbia hacia la humildad que podemos tener. El aspecto más importante, creo yo, de la característica del centurión es la fe que él profesaba. Fíjense qué curioso. Tan grande era la fe de este individuo que uno, siendo romano, no se sentía digno de que Jesús visitara su casa, por un lado. Y por otro lado, él estaba consciente de que no hacía falta ni siquiera que Jesús fuera a su casa, porque diríamos en la actualidad, a control remoto, él podía curar a su enfermo. El versículo 7 del capítulo 7 de Lucas nos describe con detalle este punto. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, por eso él no se presentó con Jesús, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué palabras con gran poder? El Señor pocas veces se maravilló de lo que él vivía en su momento, ¿ok? Pero él tuvo que reconocerle en el versículo 9 y le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Esa es la fe que necesitamos. Esa es la fe que tú y yo debemos profesar. Esa es la fe que únicamente a través de ella podemos salir adelante en las necesidades que tenemos. Los ancianos reconocían la gran labor del centurión, pero Jesús admiraba y elogiaba la parte más importante, la fe que él estaba profesando. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Jesús es la parte central de este milagro. En Lucas 7:6, como ya dijimos, ni siquiera soy digno que estés bajo mi techo. Pero, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante esta situación? Lo primero que hizo Jesús fue responder al ruego del ser humano. De repente a nosotros nos puede quedar la duda o se nos olvida simple y sencillamente cuando tenemos una situación de salud o cuando tenemos algún problema en general, comenzamos nosotros a tratar de solucionar el problema. Si es un problema económico, vamos al banco y vamos a reestructurar la deuda y vamos a ver cómo el banco me ayuda y me baja las tasas de interés y me baja la mensualidad y ver cómo logramos que se refinancie, etcétera, etcétera. Si es un problema de salud, vamos con el doctor X y luego vamos con el doctor Y y no, yo creo que es mejor llevarlo a otro lado y creo que es más recomendable que le hagamos esto otro. Y nosotros comenzamos a hacer y hacer y hacer, pero no nos damos cuenta, no nos aseguramos, no recordamos, no queremos entender que finalmente Jesús siempre está ahí dispuesto a escucharnos. Dice el deseo de todas las gentes que cuando el individuo envió a su comitiva a entrevistar a Jesús, Jesús inmediatamente se puso en camino a la casa del centurión. No lo pensó. Oye, mira, déjame checo mi agenda, a ver si voy a poder ponerte aquí, a ver si en uno, dos o tres días voy. No. Ni siquiera a Lázaro, ¿verdad?, lo fue a atender de manera inmediata. Eso lo estudiaremos en su momento. Dos días después, él finalmente regresó para encontrarse con que ya Lázaro, aunque él ya lo sabía, había fallecido, pero eso tiene su razón. Con el centurión, dice que él inmediatamente atendió la petición de él. No esperó más tiempo. En su momento, prestamente, él reenderezó su camino para poder acercarse a la necesidad que el centurión le estaba presentando. De la misma manera, Jesús está cerca el día de hoy de ti. ¿Qué necesitas? Únicamente que tú lo llames. ¿Qué necesitas? Únicamente que tú te acerques a él. ¿Qué necesitas? Que tú le pidas de la mejor manera la necesidad que tú tienes. ¿Cuál es tu necesidad? No lo sé. Eso tú lo sabes. Eso tú que estás sentado ahí en tu casa o en el punto más cómodo te encuentras tratando de ver este programa, lo vas a ver. Las necesidades son muy variadas. Las problemáticas son muy variantes, son muy cambiantes, ¿sí? Y cada quien sabe qué es lo que le está faltando. Pero el camino es uno solo. Jesús está esperando que tú le hagas tu petición. En segundo lugar, podemos observar que en este incidente Jesús acepta a quien le busca de corazón. Seguramente, como dijimos ya, él había tenido malos momentos de encuentro con los judíos en el pasado. Y en algún momento quizás temió la posibilidad de que fuera rechazado. Como el leproso, ahora el centurión también se preguntaba si Jesús estaría dispuesto a responder de manera positiva su pedido. Pero el centurión pudo llegar a una hermosa conclusión. Esa conclusión que quiero compartir contigo el día de hoy. Él comprobó que en verdad Jesús acepta a quien le busca de corazón. A él no le importa la raza, no le importa su credo, no le importa su trabajo, no le importa su posición social. Él acepta al que le busca de corazón. Él nos dice de manera fehaciente, el que a mí viene jamás le echo fuera. ¿Eso qué quiere decir? De repente podemos algunos pensar, bueno, pero es que pues yo soy tan pecador, yo he hecho tan malo, yo he hecho cosas que no creo que el Señor me vaya a perdonar. Eso precisamente es lo que Satanás quiere. En el deseo de todas las gentes, en la página 283, nos dice, cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo precisamente a salvar a los pecadores. Jesús es el único que puede ser nuestro verdadero amigo. Jesús es el único que puede ser nuestro salvador. Jesús es el que siempre va a estar dispuesto a escuchar tu petición. Jesús es el que siempre va a estar dispuesto a ayudarte. ¿Okay? Y Jesús, finalmente, es el único que está dispuesto a hacer siempre el milagro que tú necesitas. Puede ser que el paciente esté moribundo, pero Jesús, sin necesidad de tocarlo, puede restituir la salud de una sola palabra. El poder que Jesús tenía en aquel entonces es el mismo poder que Él tiene el día de hoy. Yo no sé, como dije hace unos momentos, por qué situación difícil estés pasando. Yo no sé si tu estado de salud se ha deteriorado en gran manera. Yo no sé tu situación moral, tu situación social, tu situación económica, tu situación familiar, por qué dificultades esté pasando. El poder de hacer milagros ha estado ahí desde los tiempos de Jesús, a través de todos esos centenas de años, se ha mantenido. Muchos han podido ser beneficiados gracias a la confianza y a la fe que han tenido en Jesús. Decía que Jesús se maravilló únicamente en dos ocasiones de lo que estaba pasando. Una de ellas fue cuando se maravilló por la incredulidad de los de Nazaret. Qué triste, qué pena, que en el mismo lugar de donde él era, la gente pues no podía creer. ¿El hijo del carpintero? ¿Jesús? ¿El hijo de José? Imposible. Además, en este pueblucho que no da nada bueno, imposible. Eso fue de una manera grande como se maravilló Jesús. Y la otra fue la manera como se maravilló de la fe de este centurión. ¿Cómo llegó Jesús a lograr este milagro? Gracias a su poder únicamente. Yo no podría atreverme a mandar una receta o decirle a un paciente, oye, necesitas operarte, necesitas hacerte tal cosa, o necesito únicamente, sí, porque me habla por teléfono, porque me dice tal. Para poderlo hacer, hay que estar en contacto con el paciente. El poder de Jesús no necesita eso. El poder de Jesús es muy superior a lo que cualquier médico podemos hacer. El poder de Jesús es muy superior a la capacidad de cualquier banco, muy superior a la capacidad de cualquier psicólogo, de cualquier ayuda de un psiquiatra, de cualquier ayuda que tú puedas necesitar. Jesús tiene la ayuda que tú estás necesitando. ¿Posiblemente crees que tu problema no tiene solución? Ah, mi querido amigo, el camino es muy simple. Lo único que tienes que hacer es aceptar la fe de ese centurión. ¿Qué sucedió? Terminemos con la historia, el versículo 10. Dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron al siervo que había estado enfermo. Este ya estaba sano, dijo. Dice claramente, el versículo dice, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ya no estaba enfermo más. No necesitó explorarlo, no necesitó tocarlo, no necesitó verlo para saber cuál era el diagnóstico. ¿Sí? El poder de Jesús es ilimitado. El poder de Jesús lo puede todo. El poder de Jesús es muy superior a cualquier otra opción que tú puedas tener. ¿Cuál es el milagro que Jesús necesita hacer en tu vida? Pídeselo hoy. ¿Cuál es la gran necesidad que tú tienes? ¿Cuál es el gran problema que está asediando tu vida? La oportunidad la tienes de frente. Jesús te está pidiendo únicamente fe. Jesús te está pidiendo únicamente que le pidas de corazón la necesidad que tú tienes. Que le digas, Señor, tú eres la única fuente de poder. ¿Sí? Ni siquiera necesito que vengas a la casa. Ni siquiera necesito que me visites. Simple y sencillamente, después de una oración, tú puedes resolver mi problema. Practica esa fe. Ten esa fe del centurión. Y a través de la oración vas a poder lograr el milagro que tú deseas.